¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Después de habernos contado a todos que el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña está ahí para el que lo quiera leer, que era público y que no había nada que sospechar, si algo teníamos claro es que efectivamente había que estar muy atentos y atentas, como se dice ahora, a las cosas que se habían negociado por debajo del mostrador y que no figuraban en ese documento. Bueno, saben ustedes que el objetivo del independentismo es que los que están en la cárcel salgan a la calle de inmediato. Y los escenarios que ha planteado el secesionismo han sido varios con respecto a esto. El primero, por ejemplo, la amnistía. Y bueno, para el independentismo hay que decir que sería lo ideal, porque eso significaría que aquí no ha pasado absolutamente nada. Sin embargo, para el gobierno sería muy difícil. Para el gobierno catalán sería muy difícil de asumir, porque entre otras cosas, la amnistía, pues oiga, fíjese usted lo difícil que sería de contar a la ciudadanía española. El segundo escenario, el indulto. A los independentistas este no les vale, porque concederlo significaría para los condenados asumir que han cometido delitos y ellos piensan que son completamente inocentes, que no han hecho nada malo. De manera que nos queda el tercer escenario, que es cambiar el código penal. Eliminando el delito de sedición directamente, bueno, esto es demasiado también, esto es bastante obsceno, ¿no? Entonces lo que está barajando el gobierno es rebajar las penas del delito de sedición, modificar este delito, y esta es la opción que habría elegido Pedro Sánchez para darle a los independentistas justo aquello que están pidiendo. La estrategia es la que contábamos ayer en este informativo y es muy sencilla. Rebajas las penas del delito de sedición e inmediatamente los independentistas encarcelados, después de pasado ya el trámite parlamentario y todas estas cosas, se pueden beneficiar de ello saliendo antes de la cárcel. Este escenario es el que reclama desde hace tiempo el movimiento independentista, y Pedro Sánchez y su cohorte de tahúres ahí en Moncloa han estado buscando la forma más oportuna para proceder y para poder llevarlo a cabo. Bueno, es lógico que esto haya que administrarlo, esta información, porque claro, de golpe tú no le puedes dar a la ciudadanía española a decir, bueno, vamos a cambiar el delito de sedición. Entonces, la estrategia ha sido decirlo primero en Televisión Española, deslizarlo en la entrevista de antes de ayer. Ayer la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, intentó, con poco éxito por cierto, desviar la atención metiendo en este cambio del código penal, así como quien no quiere la cosa, delitos sexuales o medioambientales. Y hay que decir que la cosa no funcionó, porque hoy no se habla de otra cosa. Miren, portada del diario El Mundo. El gobierno prepara la amnistía encubierta para Junqueras. Portada del País. El gobierno plantea rebajar las penas por sedición. ABC. Sánchez ocultó su plan de indulto encubierto a Junqueras. La Razón. Reformar el Código Penal para rehabilitar a Junqueras. Y La Vanguardia. El gobierno se abre a atenuar el delito de sedición. Este es el motivo por el cual la vicepresidenta del gobierno ha querido hoy adelantarse a las preguntas de la periodista Ángeles Barceló esta mañana en la cadena SER.
No forma parte en absoluto de la mesa de diálogo ni de lo que el presidente
no
va a hablar.
No me docine preguntárselo,
no, vicepresidenta. Es que del Código Penal y de su reforma el presidente del gobierno no va a hablar con ningún presidente o presidenta de las comunidades autónomas. No forma parte de ese escenario.
Y como Carmen Calvo se estaba negando a reconocer lo que es un hecho, que el gobierno pretende cambiar la ley para beneficiar a los independentistas, era lógico preguntarle por el núcleo del asunto.
Vicepresidenta, ¿cómo puede plantearse el diálogo o en qué márgenes se puede plantear el diálogo o incluso en qué márgenes se puede explicar una reforma del Código Penal que afecta directamente a los políticos que están encarcelados? Porque esto supondría para ellos un beneficio penitenciario, evidentemente.
Pero eso será asunto de la justicia, no del gobierno. No es el gobierno. El gobierno puede hacer una reforma, pero desde luego no es el gobierno quien aplica a cualquier caso posible.
Pero es evidente, vicepresidenta, que si hay una reforma que reduce la pena por delitos de sedición, de eso se van a beneficiar los políticos que ahora mismo están encarcelados por un delito de sedición.
Pero no depende del gobierno.
Bueno, hay que decir que aquí Carmen Calvo intenta colártela, pero no cuela. Sí que depende. El legislador, poder legislativo, confecciona las leyes y los jueces las aplican. El gobierno lo que quiere es poner en marcha una modificación de la ley porque sabe que cuando la lleve al Congreso sus socios independentistas la van a apoyar. Y sabe muy bien también que sacándola adelante van a entregarles una parte de lo pactado, que es sacar a Junqueras de prisión. Mire, si esto no es un indulto encubierto, desde luego se le parece bastante. Y se acerca bastante también al fraude de ley, porque te cuelan una reforma del Código Penal que tiene que ser votada por partidos cuyos dirigentes se van a beneficiar directamente de esta medida. De lo que se trata es de hacer un Código Penal a la medida del independentismo. El problema de fondo es que, abaratando la sedición, no duden que vamos a tener más golpes como el de 2017.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia, reforma del Código Penal, que, claro, han criticado PP y Vox, coincidiendo en señalar que Pedro Sánchez está pagando la factura a sus socios de gobierno, Ana Beltrán y Macarena Olona.
Fundamentalmente para poder darles un indulto encubierto, y mucho nos tememos, para que salgan cuanto antes los presos de la banda terrorista ETA.
Está intentando arbitrar toda una serie de excusas injustificadas a la hora de poder contentar a sus socios golpistas en la conformación del legítimo gobierno.
¿Qué dice sobre todo esto el independentismo? Enseguida lo vamos a contar, pero hay un silencio absoluto muy interesante, lo comentaremos más tarde, como decimos, de Esquerra Republicana de Cataluña. Junts per Catalunya, los de Puigdemont, piden paciencia para analizar en qué se concreta exactamente esta reforma. Entre tanto, la Audiencia Nacional ha continuado declarando hoy el que fuera mayor de los Mossos de Escuadra por el golpe en Cataluña. También hoy, Trapero ha puesto distancia con los planes separatistas del fugado Puigdemont.
Nos dijeron que ellos tenían un mandato, que iban a tirar para adelante, y en ese sentido, de que iba a continuar con la convocatoria para adelante, yo sí que hay un momento que le dije, porque pensé que no me lo podía ahorrar, espero, presidente, que no tengamos que lamentar una desgracia.
En lo económico hay reunión importante esta tarde, centrados en Podemos, entre otras cosas, en el encuentro que van a tener los agentes sociales con la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante la ausencia de Pedro Sánchez. Lo tradicional era que se reuniera en primer lugar el presidente del gobierno con los agentes sociales. Como Pedro Sánchez está en el foro de Davos, enseguida lo vamos a escuchar, quien se reúne con los agentes sociales es Yolanda Díaz, que es diputada, ha sido diputada hasta hace nada, y ahora mismo es ministra de Podemos. Y por eso Pablo Iglesias dice que en la reunión de esta tarde con los agentes sociales, donde se puede subir el salario mínimo interprofesional, no sabemos cuánto, pues hay muy buenas perspectivas.
Quiero decirles que en estos días he podido hablar con Antonio Garamendi, también con Unai Sordo, también con Pepe Álvarez. He recibido de los tres muy buena voluntad y creo que muy pronto los trabajadores de este país van a tener una buena noticia.
Y mientras tanto, Pedro Sánchez en Suiza, cantando y contando las bondades de la economía española y de su gobierno.
El sólido desempeño de la economía española genera confianza, lo reflejan los principales indicadores: la prima de riesgo, nuestros bajos tipos de interés de deuda pública, el repunte significativo en las inversiones extranjeras. Todo esto nos hace ser optimistas sobre el futuro.
La cosa es intentar rebajar el déficit, rebajar también la deuda. La pregunta sería, ¿gastando menos o ingresando más? Esta que van a escuchar es Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno de Economía, hablando de la imposición de la tasa Google.
Lo que sabemos es que ha habido conversaciones entre Estados Unidos y Francia en las que se está discutiendo la posibilidad de retrasar la entrada en vigor de una tasa que ya ha sido aprobada por el Parlamento francés. Nosotros no renunciamos a proponer la creación de ese impuesto digital, pero nuestra aproximación a este tema es la de primar el logro de soluciones y acuerdos en el ámbito internacional.
Y además, este miércoles nos deja un sonido histórico.
Debemos aprovechar esta ocasión para coger un renovado impulso, con optimismo. Quiero que lo construyamos juntos y os pido ayuda y colaboración para hacer más grande a la Guardia Civil. Sé que vuestra lealtad ya la tengo.
Son las palabras en la toma de posesión de María Gámez. Es la primera mujer que se pone al frente de la Guardia Civil, una toma de posesión a la que no ha acudido la ministra de Defensa, Margarita Robles, que sí lo tenía puesto en su agenda. Y un día más pendientes de las consecuencias del temporal, que se ha cobrado una víctima más porque en la zona en la que se buscaba un desaparecido en Alicante se ha encontrado un cadáver que está siendo identificado. Temporal que hoy se ceba en Cataluña. Son varios los ríos que están completamente desbordados. El vicepresidente catalán Pere Aragonés pide mucha precaución.
Estamos afrontando un fenómeno de un alcance que no habíamos visto hasta ahora. Esto es importante remarcarlo. Estamos hablando de unas dimensiones que hacen que tengamos que extremar las precauciones bajo la coordinación de ayuntamientos, cuerpo de emergencia y protección civil.
Precaución, por tanto, en Cataluña, Aragón y toda la costa levantina, aunque va a llover en gran parte de España. Además, continúa nevando, lo que está afectando y mucho la circulación por carretera. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora? Patricia Rega, buenas tardes.
Buenas tardes. El temporal nos deja en Cataluña cerca de 59 vías afectadas. Destacamos cortadas 31 carreteras por lluvias, viento y nevadas. Entre ellas, en Barcelona, la C32, en Castelldefels, en Tarragona la C12 en Tortosa y en Girona la C35 a la altura de Hostalric. También por nieve en este momento, un total de 187 carreteras afectadas en todo el país, 37 cerradas y en 76 son necesarias las cadenas. Mucha precaución en este día.
Y al margen del temporal, les vamos a contar también el plantón que da el responsable del Mobile World Congress de Barcelona, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que pretendía arrebatar el certamen a la ciudad condal.
Ahora os iba a hablar sobre el futuro, pero me han dicho por ahí fuera que nos trasladamos a Madrid. Os puedo asegurar que no hay ninguna reunión, ningún encuentro, no hay nada que se celebre en ningún otro sitio, incluyendo a Madrid.
Y todo en el día en el que, por cierto, el Ministerio de Sanidad ha anunciado que está elaborando un protocolo de actuación ante la aparición de posibles casos sospechosos del nuevo tipo de coronavirus en nuestro país. Noelia Bautista.
Virus que tiene su origen en China, como saben, donde ya han muerto 9 personas y se han contagiado 440 más, y se ha extendido ya a Estados Unidos, donde se ha confirmado el primer infectado. Desde la Organización Mundial de la Salud señalan que la principal preocupación con el nuevo coronavirus es que se contagie entre humanos, especialmente en aquellos núcleos urbanos donde vive un gran número de personas.
Es noticia.
Miércoles 22 de enero, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Detenido el etarra Cubate y varios dirigentes de Sortu por organizar un centenar de homenajes a terroristas de la banda, homenajes por los que se les imputan delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.
Asesinada por su pareja, una mujer en la Puebla de Almoradiel, en presencia de sus dos hijos, es la cuarta víctima de violencia doméstica en lo que va de año. El agresor, que ha sido detenido, no tenía denuncias previas por maltrato.
El Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones han acordado establecer un calendario de colaboración para atender a los más de 50.000 solicitantes de asilo que han llegado ya a la capital.
Cae ligeramente la morosidad en noviembre hasta el 5%, con lo que la tasa de mora baja un 1% con respecto a hace un año. Marca un nuevo mínimo desde finales de 2009, según el Banco de España.
Y mientras tanto, hemos conocido también que el diputado opositor León Ismael, al que se dio por desaparecido el martes, ha sido detenido por el SEBIN venezolano y a esta hora está recluido en el helicoide de Caracas.
Y es noticia deporte. Esta noche nos vamos de copas, ¿no, David Vinuesa? Otra vez, buenas tardes.
Sí, así es. Buenas tardes, Juan Pablo. Juega el Real Madrid a las 9 frente a Unionistas de Salamanca en el Estadio de las Pistas, pero hoy ha hablado Diego Pablo Simeone, es la última hora, y le ha mandado un recado al Barcelona.
En la fecha última pasada en la Liga Española costó, porque obviamente les costó a todos. Granada hizo un gran partido en Barcelona, sufriendo una expulsión. El Madrid también es un buen partido.
Pausa del Cholo Simeone, que indica muchas cosas. El Barcelona va a jugar también hoy en Ibiza a las 7 de la tarde.
2 y 13 minutos de la tarde, 1 y 13 en las Islas Canarias. Primera parada en la reforma del Código Penal.
Es noticia. Es radio.
Sin duda, el asunto más importante del que llevamos hablando desde que hace dos días Pedro Sánchez desvelase en Televisión Española la intención del gobierno de modificar el delito de sedición. La coartada es acompasarlo a la legislación europea. Lo que se sospecha que hay detrás de todo esto es la necesidad tal vez del gobierno de comenzar a pagar el precio convenido con Esquerra Republicana de Cataluña a cambio de ver aupado a Pedro Sánchez a la presidenta del gobierno de España. Esta mañana la vicepresidenta Carmen Calvo ha sido la encargada de proceder a trasladar las explicaciones oportunas. lo ha hecho en la cadena SER. Y Calvo ha querido dejar claro que esto no forma parte de acuerdo alguno en ninguna mesa de negociación previa y que tampoco va a estar, perdón, en lo que hable Pedro Sánchez con Quim Torra en la reunión de la próxima semana. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Así es, el Gobierno insiste en que hay que acompasar nuestro sistema penal con el de nuestros socios europeos para evitar tirones de orejas futuros de la justicia europea o pasados como los de la justicia belga o alemana. Un argumento que esconde el kit de la cuestión: la nueva cesión a Esquerra Republicana de Cataluña porque el Gobierno suaviza el delito de sedición como un posible beneficio penitenciario a futuro para los condenados del procés. La vicepresidenta del Ejecutivo niega tajantemente la cadena SER que esta reforma del Código Penal haya formado parte de la negociación.
No forma parte en absoluto de la mesa de diálogo ni de lo que el presidente
no me
va a hablar.
No me docine preguntárselo,
no, vicepresidenta. Es que del Código Penal y de su reforma el presidente del Gobierno no va a hablar con ningún presidente o presidenta de las comunidades autónomas. No forma parte de ese escenario.
Pero no niega ni puede negar, Juan Pablo, que esto vaya a afectar en el futuro a una salida temprana de prisión de los presos del juicio del 1 de octubre en base al principio de favorabilidad penal que contábamos ayer y que permite a los presos que se les aplique la norma vigente más favorable. Carmen Calvo dice que eso ya es cosa del Ejecutivo.
Pero eso será asunto de la justicia, no del gobierno. No es el gobierno. El gobierno puede hacer una reforma, pero desde luego no es el gobierno quien aplica a cualquier caso posible
los efectos.
Pero es evidente,
vicepresidenta, que si hay una reforma que reduce la pena por delitos de sedición, de eso se van a beneficiar los políticos que ahora mismo están encarcelados por un delito de sedición.
Pero no depende del gobierno. Cuando hablamos de división de poderes, a veces hablamos cuando nos interesa.
Es decir, el Ejecutivo cambia las reglas del juego para favorecer a Esquerra, el Legislativo lo aprueba gracias a Esquerra y el Judicial las aplica en favor de Esquerra. La cuadratura del círculo. En privado, fuentes de Moncloa nos explican que se trata solo de un gesto, uno más, a sumar a esa larga lista de méritos del Gobierno con sus socios, pero que no llegará a tener efectos porque Oriol Junqueras y el resto de presos recibirán el tercer grado antes de que pueda aplicarse esta reforma, que no verá la luz hasta dentro de un año como poco, porque según explican en Moncloa, se trata de una ley orgánica que quedaría para el siguiente periodo de sesiones y que además requiere de mayoría absoluta.
Gracias, Ketty. De manera que largo me lo fíen, pero la cosa está ahí. Este es el asunto objeto de la polémica. A pesar de que el gesto con Junqueras parece más que evidente, el independentismo no termina de fiarse. Hay que decir que aquí hay dos vías. Una, la de Esquerra Republicana de Cataluña, que hoy guarda un interesantísimo silencio, y otra, la de los de Puigdemont, que estos sí están con una ceja levantada. Esmeralda Ruiz.
Y el silencio desde ayer en Esquerra, Juan Pablo, es bastante significativo. Ni el propio Junqueras, tampoco Gabriel Rufián, ni siquiera el vicepresidente aragonés, que hoy ha concedido algunas entrevistas, han querido hablar sobre este asunto, mientras que en el entorno del presidente catalán Quim Torra sí que piden prudencia, porque no se acaban de fiar, lo dices, de las verdaderas intenciones del gobierno. Quieren esperar a ver en qué se traduce una reforma del Código Penal, mientras ellos sí que insisten en que el fin de la represión, lo que ellos llaman represión, será una de las exigencias que Torra va a poner sobre la mesa en ese encuentro que mantenga con Pedro Sánchez.
La represión no se ha aturado,
continúa, no se ha parado, la represión continúa, ha dicho Meritxell Budó esta mañana en TV3, y esta será nuestra demanda como Gobierno de Cataluña. A partir de aquí, de cuáles tienen que ser las fórmulas, bueno, pues eso ya se decidirá en la mesa de negociación, decía ella, el Ejecutivo de Torra. Al menos ellos ya no rechazan entrar en una negociación sobre la reforma del delito de sedición. Otra cosa es que sus socios de gobierno, los de Esquerra, lo vean como un intento de confeccionar un traje a medida a su líder, Oriol Junqueras.
En la oposición hoy el clamor se hace más fuerte: indulto o amnistía encubierta, escándalo mayúsculo, reforma de la ley a la carta, son algunos de los términos que utiliza la oposición para explicar que todo forma parte de una negociación con los independentistas. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y Partido Popular y Vox suman fuerzas y denuncian esos indultos encubiertos y alertan: esto no va a venir solo porque después serán los presos etarras. Hace tan solo unos minutos, Teodoro García Egea, secretario general de los populares, comparecía en Génova para denunciar que se están conociendo los detalles del pacto oculto para hacer presidente a Pedro Sánchez y que con estas cesiones a los separatistas, el presidente del gobierno busca aprobar los presupuestos para mantenerse en Moncloa.
El gobierno ha puesto en marcha una reforma, la reforma Junqueras. Una reforma cuya finalidad, la de esta reforma Junqueras, es devolverle al señor Junqueras el escaño que la justicia le quitó. No solo quiere sacar a los golpistas de la cárcel, también quiere devolverles a la vida política. Ese es su pacto, el que estamos conociendo por fascículos día a día, cada vez que Sánchez tiene la ocasión de dirigirse a España.
En esta misma línea, desde Vox acusan al presidente del gobierno de estar pagando las facturas de Esquerra a cambio de su apoyo a la investidura y la futura negociación de los presupuestos generales del Estado. Escuchamos a la secretaria general del grupo en el Congreso, Macarena Olona.
No son sino las facturas que se le están pasando al cobro por parte de Esquerra Republicana, por parte de Junts per Catalunya, como consecuencia, en el caso de Esquerra Republicana, del apoyo expreso y como consecuencia de los pactos que también se han alcanzado, desde luego, con Junts per Catalunya. Todavía nos queda mucho por ver y esperamos que en esa defensa férrea tanto el Partido Popular como Ciudadanos se cierren filas a nuestro lado en esa defensa que haremos sin ningún tipo de complejos.
Y dicen que ante estas medidas les harán frente tanto en el Parlamento como en la calle.
Y mientras tanto continúa el juicio en la Audiencia Nacional.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Hay que decir que está dejando muchos titulares la declaración de Trapero, el que fuera mayor de los Mossos de Escuadra durante el golpe a la democracia, golpe de Estado del año 2017. Es muy interesante ver cómo se articula la estrategia de defensa de Trapero. En su declaración ante el juez hoy, ha contado cómo advirtió a Puigdemont de que con la declaración de independencia se estaba poniendo en juego la seguridad ciudadana y también que él mismo ha dicho estaba dispuesto a esposar personalmente a Puigdemont si así se lo ordenaba la justicia. San Fernando de Henares, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis Trapero. Recordado durante el juicio la reunión de seguridad que mantuvo el 28 de septiembre de 2017 con el entonces presidente catalán Carles Puigdemont y otros miembros de su gobierno. Según Trapero, avisó de los graves altercados públicos que se producirían si seguía adelante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Nos dijeron que ellos tenían un mandato, que iban a tirar para adelante y después de eso y después de que él dijera sus palabras, Y en ese sentido de que iba a continuar con la convocatoria para adelante, yo sí que hay un momento que le dije, porque pensé que no me lo podía ahorrar, espero, presidente, que no tengamos que lamentar una desgracia.
El que fuera máximo responsable de los Mossos detallaba al tribunal el supuesto plan para detener a Puigdemont y sus consejeros tras la declaración de independencia. Trapero temía la ocupación del Parlamento catalán.
El presidente, en primer lugar, y les pregunté, ¿entendéis que lo razonable es que lo detenga yo? Soy el máximo jefe del cuerpo, por tanto parecía lo lógico, y los dos en eso me dijeron que no les parecía bien, que yo me quedase negada, que entendían que era mejor, porque bueno, para gestionar el cuerpo desde allí, y que ellos dos fueron los que se ofrecían esa detención, la hacemos nosotros.
Trapero también ha asegurado que el dispositivo policial para evitar las votaciones desplegando a una pareja de mossos por colegio estaba pactada con la policía y la Guardia Civil en un dispositivo conjunto.
Cambiamos de asunto, crónica económica. Pedro Sánchez se encuentra en el foro de Davos, en Suiza, donde ha acudido para dejar un mensaje de confianza en la economía española, que, como saben, esta semana se ha llevado un fuerte varapalo del Fondo Monetario Internacional porque nos han rebajado la previsión de crecimiento. El presidente del gobierno ha querido esta mañana contarle al mundo entero que su gobierno está comprometido con el déficit y con la deuda, con bajar los dos, tanto déficit como deuda. Y también la forma para hacerlo, esto no lo ha desvelado la verdad. La duda es la de siempre. ¿Pedro Sánchez va a gastar menos? No parece. ¿O va a querer ingresar más? Esto sí, esto último sí que parece que es lo que va a ser en última instancia. Sánchez, hablando hoy en inglés.
En este compromiso siempre ejerceremos rigor fiscal y una sólida gestión de nuestras cuentas públicas. Esta es la razón por la que mantenemos nuestro compromiso de reducción del endeudamiento público, déficit público, lo que generará mayor confianza entre los agentes económicos y que nos permitirá al gobierno tener más posibilidades de acción y futuras inversiones.
Por cierto, ya iba siendo hora de escuchar a un presidente del gobierno hablando un inglés fluido ante la mirada del mundo entero. Esto es una de las cosas que tiene Pedro Sánchez y que otros no han tenido hasta ahora. En otro orden de cosas, esta tarde la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se va a reunir con los representantes empresariales y de los trabajadores. Hay que decir que tradicionalmente en España la primera reunión la mantenía el presidente del gobierno con los responsables de los agentes sociales, patronal y sindicatos, etcétera. Pero como Pedro Sánchez lo han escuchado, está en Suiza, quien se va a reunir va a ser Yolanda Díaz, la nueva ministra de Trabajo, que pertenece, ya saben ustedes, a Podemos, viene de Galicia, de Las Marías. Bueno, la duda es si se va a poder incrementar, como pretende el gobierno, el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros en este primer tramo y hasta los 1.200 una vez que haya terminado la legislatura. Hoy Pablo Iglesias ha dicho que desde el gobierno ellos ven que hay muy buenas perspectivas en las negociaciones con los agentes sociales. Mariano Alonso.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Ha sido en el acto de toma de posesión en el Ministerio de Sanidad de los dos secretarios de Estado de su vicepresidencia, la de Agenda 2030 de Jone Belarra y la de Derechos Sociales, que será para Ignacio Álvarez. El vicepresidente Iglesias decía que ha hablado recientemente con los líderes de COE, UGT y Comisiones Obreras y que hay, en referencia, aludiendo a esa subida del salario mínimo, buenas perspectivas.
El día de hoy se inicia el diálogo social impulsado por la ministra Yolanda Díaz entre los sindicatos y la patronal. Quiero decirles que en estos días he podido hablar con Antonio Garamendi, también con Unai Sordo, también con Pepe Álvarez. He recibido de los tres muy buena voluntad y creo que muy pronto los trabajadores de este país van a tener una buena noticia.
Discurso en el que Juan Pablo ha dibujado los objetivos de esa vicepresidencia de Derechos Sociales, desarrollar, por ejemplo, una ley de bienestar animal, y cimentar el cuarto pilar del Estado del Bienestar que ha elogiado, comenzó a cimentar el presidente Zapatero.
Y una última cosa. La semana pasada les contamos la polémica que se había generado por las declaraciones de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso cuando dijo que iba a pelear por traer el Mobile World Congress a Madrid después de que el Ayuntamiento de Barcelona publicase en la web del consistorio un estudio en el que decían que supuestamente afirmaban que el 5G producía cáncer. No hay evidencia científica sobre ello, pero en todo caso, hoy el máximo responsable del principal congreso de Barcelona quitaba importancia a las declaraciones de Díaz Ayuso y ha dejado claro que la posibilidad de trasladar la feria a la capital española nunca ha estado sobre la mesa. Lucía Guadalupe.
John Hoffman ha asegurado que están en Barcelona y su intención es quedarse en la ciudad condal, a la vez que ha negado que haya ningún tipo de debate sobre su marcha a la capital y que hayan existido conversaciones con el Ejecutivo madrileño.
Os puedo asegurar que no hay ninguna reunión, ningún encuentro, no hay nada que se celebre en ningún otro sitio, incluyendo a Madrid. Estamos aquí en Barcelona, llevamos aquí desde el 2006 y estaremos aquí en el futuro.
El portavoz popular en la Asamblea madrileña, Alfonso Serrano, ha defendido que lo que les preocupa es que por la incertidumbre política y la falta de confianza en las instituciones catalanas hay empresas que se vayan de Cataluña y en este sentido, mantiene Serrano, Madrid les espera con las puertas abiertas.
Todo lo bueno que pase a Cataluña es bueno para España. Y en el caso del Mobile Congress, quien ha incendiado esta cuestión fue la propia señora Ada Colau, que al tener un evento de tal magnitud, lo que hace su ayuntamiento es fomentar bulos sobre el 5G y la salud.
Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sugerido a Ayuso disculparse después de que desde la directiva del Mobile World Congress haya descartado irse a Madrid.
Es Radio, 10 años de información.
2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio, es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Una de las noticias más comentadas, de la que más se está hablando en prácticamente todo el planeta, es de lo que está pasando con el coronavirus de Wuhan. Saben ustedes que esto lo llevamos siguiendo aquí en el radio, en este informativo, al menos desde la semana pasada. Desde la semana pasada, porque siempre que hay alguna patología de este tipo, que está preocupando a las autoridades en cualquier lugar del mundo, pues aquí prestamos especial atención. Hay que decir que en este caso se dan todos los elementos para crear un foco de atención por parte de la opinión pública a nivel mundial. Un extraño, un misterioso virus altamente contagioso. Insistimos en que se dan todos los elementos para que tengamos una preocupación a nivel mundial. No hay nada más llamativo que una nueva patología, un virus, se ha llegado a decir, de origen desconocido, de carácter gripal, que resulta incontrolable y que mata personas y que traspasa fronteras. Traspasa fronteras porque ayer supimos, enseguida lo volvemos a comentar, que salió de China este virus y que con el trasiego, evidentemente, de viajes por aire, por avión, etcétera, etcétera, es muy difícil intentar contener la expansión de una patología de estas características. Una de las fotos que hemos visto en los últimos días ha sido la de un grupo de expertos médicos en un vuelo que salía de Wuhan, de esta ciudad china, tomando la temperatura a todos y cada uno de los pasajeros que se encontraban en ese vuelo para mirar si la temperatura era sensiblemente alta y, por tanto, estaban viajando con ese virus fuera de no solamente a la ciudad, sino también a otros lugares del mundo. Ayer se dio el primer caso en los Estados Unidos. Y hay que decir que es muy curioso en lo que se centra la opinión pública. La atención desde un punto de vista estrictamente mediático. Vamos a proceder a contar primero la noticia y luego les contamos por qué nos resulta muy, muy llamativo lo que sucede desde el punto de vista de lo que nos llama la atención a nivel mundial. Bueno, el gobierno chino ya ha ofrecido hoy una rueda de prensa. Dice que esto de del coronavirus de Wuhan está más o menos, dicen, controlado. Las cifras recientes hablan ya de 9 muertos y de más de 400 infectados. El Ejecutivo maneja ahora la hipótesis de que el virus haya mutado, lo que complicaría su tratamiento. Y ante la posibilidad de que crezcan los casos con los millones de desplazamientos que se producirían en los próximos días con motivo del Año Nuevo Chino, las autoridades de aquel país recomiendan a los ciudadanos que eviten viajar hasta esta ciudad. Más información y detalles, Verónica Jorro.
Diversas ciudades de la región como Bangkok, Hong Kong, Seúl o Sydney están aumentando las medidas de precaución contra el virus que fue detectado por primera vez en la localidad de Wuhan, por lo que han introducido análisis obligatorios en las terminales de llegada de los aeropuertos donde podría producirse un mayor indicio de la enfermedad. Además, un equipo de expertos de la Comisión Nacional de Salud de China ha confirmado la transmisión de persona a persona del coronavirus y el contagio de personal médico. Este misterioso virus ha llegado ya a Estados Unidos. Allí han confirmado el primer caso de un hombre que acababa de llegar de China. Corea del Norte ha prohibido temporalmente la entrada a los escasos turistas extranjeros que viajan allí por temor a que el virus llegue a su territorio. Los síntomas del virus son fiebre, fatiga, tos seca y dificultad para respirar. La Organización Mundial de la Salud reúne hoy a un grupo de expertos para determinar si este actual brote en China constituye una emergencia internacional.
Hay que decir que, ya saben ustedes, las ciudades en China no son como las ciudades aquí en Europa o en cualquier otro lugar del mundo. China es el país más poblado del planeta, más de 1.200 millones de personas, y allí una ciudad de tamaño medio tiene 11 millones de personas, que es lo que sucede con Wuhan. ¿Qué es lo que nos llama la atención que decíamos antes de esta noticia? Miren, en este informativo también hemos venido prestando atención durante el año 2019 al brote de ébola que ha tenido lugar en el Congo y en otros países aledaños, en África. Y lo cierto es que el brote de este año en el Congo, que todavía no está ni mucho menos contenido, ha dejado 2.232 muertos hasta el momento. La cifra, insistimos en que sigue subiendo porque todavía no se ha logrado erradicar este virus, del que sí que estuvimos hablando mucho en el año 2014. De momento van 2.232 muertos, consecuencia del virus ébola, en la República Democrática del Congo. El brote de 2014 dejó 11.000 muertos. Es verdad que aquel fue mucho más furibundo, por así decirlo. El elemento diferencial es que se empezó a hablar con muchísima más frecuencia de este virus en el año 2014 cuando llegó a Estados Unidos y también cuando llegó aquí a Europa. Recuerden ustedes el caso de Teresa Romero, que fue capaz en última instancia de superar la enfermedad. De manera que no es el coronavirus el virus ahora mismo más letal que existe y el que más preocupación genera, sí es el más novedoso y, por tanto, en el que más se está fijando, evidentemente, la opinión pública a nivel mundial.
Es noticia.
Jefa de sección del Mundo.es, Yaisa Pereira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Prestamos atención, Yaisa, a lo que estáis contando a esta hora en el diario El Mundo y veo ahora mismo que son muchas, muchas cosas e incluso algún debate también.
Sí, damos nuestra apertura ahora mismo a las explicaciones de la vicepresidenta Carmen Calvo sobre las controvertidas rebaja a la baja de los delitos del procés que planea el gobierno. Lo avala amparándose en los reveses judiciales sufridos por España en Europa y en la sentencia dictada por el Supremo. Nos han mandado un mensaje y lo asumimos, ha asegurado. Y efectivamente, tratamos de dar respuesta a la pregunta que ha puesto en el foco Vox con su PIN parental. ¿Quién debe prevalecer en la formación infantil? Filósofos, politólogos y expertos en educación nos dan algunas respuestas a este debate en la crónica Los padres frente al Estado, ¿de quién son los hijos? Y hoy hemos conocido que el PP ha registrado una pregunta en el Congreso para forzar que Exteriores se posicione ante las revelaciones del Mundo sobre el caso Morodo, la trama que implica al embajador de Zapatero en Venezuela en el desvío de 35 millones de euros. Y destacamos en portada también el informe de la OCDE que revela que 4 de cada 10 empleos a los que quieren dedicarse nuestros jóvenes están en riesgo de desaparecer. Y ya para finalizar les recomiendo que lean una crónica sobre una curiosa investigación que explica por qué Alfonso XII no llegó a ser el hechizado gracias, atención, al gen borbónico de la infidelidad.
¡Qué barbaridad! Pues eso enseguida nos lo leemos. Yaisa, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Gracias.
El día nos deja sonidos destacados. Por ejemplo, este del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Parece que ha llegado a la Moncloa para quedarse un largo tiempo Y si no, escuchen cómo lo ha dicho hoy en el foro de Davos.
El gobierno español tiene un mandato para los próximos 1.000 días, pero realizaremos nuestro trabajo pensando en los próximos 3.000 días y en los próximos 5.000 días. Hemos de pensar en el mundo que deseamos en 2030 y en 2050 y debemos trabajar ya para el futuro.
5.000 días es ya una pila de años. Bueno, el secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, ha criticado las acusaciones de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que dice que el gobierno busca el indulto de los independentistas presos con la reforma del Código Penal.
Bueno, esta palabra la vienen utilizando desde mucho antes de que hubiera sentencia. Yo quiero recordar que la sentencia de octubre hacía una apelación a estas intromisiones que se plantearon en todo lo que fue el proceso, ¿no?, de judicial. Veo que no han tomado ninguna nota y tratan de influir siempre en las decisiones judiciales.
Hay que recordarle a Ábalos que el primero que habló de indulto fue Miquel Iceta. Y fue en el año 2017, cuando ni siquiera los catalanes habían votado al nuevo gobierno que tenía que salir después del destituido de Puigdemont en aquella autonomía. Bueno, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha advertido al PP y a Ciudadanos que si no apoyan sus medidas refiriéndose al PIN parental, tampoco ellos van a respaldar las que provengan de su cogobierno, como por ejemplo los presupuestos.
Necesitan nuestro apoyo para la gobernabilidad, para sacar adelante todo tipo de iniciativas. Por tanto, estas afirmaciones y estas aseveraciones tan tajantes de que no van a hacer cosas que luego acaban haciendo, pues forma parte de la retórica política. Yo lo que les aconsejo a todos es que sean prudentes y moderados en esas afirmaciones para luego no tener que desdecirse. Lo que es improbable es que saquen adelante iniciativas parlamentarias con nuestro apoyo a cambio de nada.
Y una cosa más, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, se ha tomado a sorna en la cadena SER el último informe de la RAE y apoya la iniciativa de denominar solo Congreso a la Cámara Baja. Dice que si no, ¿qué hacen las diputadas allí?
Me llegó ayer la carta, se lo agradezco mucho a la señora Caballé, por eso es Premio Nacional de Historia. Lo apoyo absolutamente porque creo que las mujeres de este país tenemos derecho a que el lenguaje evolucione, nos reconozca, nos nombre, porque el cerebro no puede seguir funcionando en masculino. Yo lo dije el otro día, lo vuelvo a repetir. Si dicen vicepresidente, yo no me siento aludida.
Se siente aludido, por ejemplo, Pablo Iglesias, que está, atención, ganaderos, cazadores, gentes del campo. Iglesias está muy preocupado por el bienestar animal.
Esta vicepresidencia va a trabajar para que haya una ley de bienestar animal. Decía Gandhi que la grandeza de una nación se mide por el trato que da a los animales. Queremos convertir España también en una referencia de grandeza en este sentido.
De manera que, atención, taurinos, aficionados a la tauromaquia, aficionados a la caza, ganaderos, etcétera, etcétera, cuidado con esto. 3 menos 20. Están pasando más cosas en España. Y el radio está allí para contarlo.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Sevilla. El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, ha anunciado a la Audiencia Provincial su intención de recurrir la sentencia de la pieza política de los ERE, porque dice, en su opinión, la resolución del tribunal que lo juzgó infringe varios preceptos constitucionales y varias leyes. Es Radio Sevilla, Laura Montes.
El que fuera presidente de la Junta, Manuel Chávez, fue condenado en la pieza política de los ERE a 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Ahora, el exalto cargo socialista anuncia su intención de recurrir en el Supremo esta sentencia de la Audiencia de Sevilla al considerar que existen errores en la apreciación de la prueba y por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. De cualquier forma, Chávez no es el único que ya ha recurrido la decisión de los jueces. El exconsejero Gaspar Zarrías fue el primero de los condenados en anunciar su recurso basándose en 3 motivos principales: infracción de precepto constitucional y 2 más por infracción de ley. También lo han hecho ya el expresidente José Antonio Griñán, así como otros 3 exaltos cargos condenados. El plazo para presentar recurso de casación ante el alto tribunal concluye este próximo jueves. La Fiscalía Anticorrupción ha decidido no hacerlo.
Marruecos aprueba hoy la delimitación de sus aguas que afectan a Canarias. Tano Rodríguez.
Marruecos aprobará este miércoles su deslinde marítimo justo 2 días antes de la primera visita oficial de la nueva ministra de Exteriores del Gobierno de España, Arancha González Laya, al país vecino. Desde Canarias se tiene claro que las pretensiones de Marruecos son alcanzar el Monte Dropic, el yacimiento de telurio más importante del mundo, ubicado a 250 millas al suroeste de Canarias. Ya en el año 2009, el Gobierno de España pidió ampliar la plataforma continental para obtener la titularidad de los recursos. Para el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Vicente Navarro, de momento es solo una declaración de intenciones, un acto unilateral que deja al descubierto sus pretensiones.
Un acto unilateral no deja de ser eso, una declaración de principios de lo que pretende un Estado.
El presidente del Gobierno de Canarias reitera la defensa de sus aguas y manifiesta que va a tener enfrente al Gobierno central y al Gobierno autonómico.
El Gobierno no va a pagar a Galicia los 200 millones de euros que reclama por el IVA. Es Radio en Galicia, Maite Garrido.
Un impago que la portavoz del Ejecutivo y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, justificaba diciendo que esta cuestión tocaba en el año 2019 y que ya advirtió de ello durante su comparecencia sobre los presupuestos generales del Estado. La ministra además echa la culpa al Partido Popular, al que afeó su no a las cuentas. La noticia caía como una bomba en el gobierno gallego, donde el presidente Feijóo, a preguntas de la prensa, habló de tomadura de pelo continuada, que empieza no solo a ser de mal gusto, sino a ser grosera, añadiendo que no aceptará en ningún caso que se rían de nosotros. Ante esta nueva negativa, y si en las próximas horas no hay un desmentido de la decisión del gobierno de no pagar, cada comunidad autónoma sabrá lo que tiene que hacer y, desde luego, Galicia lo sabe, ha dicho el presidente. La Xunta no descarta ningún escenario, incluida la vía judicial, que asegura plantearse muy en serio.
Más asuntos. Más Madrid pide que la asesoría jurídica del ayuntamiento decida si actúa contra Rocío Monasterio por las presuntas irregularidades urbanísticas que sobre la responsable de Vox en Madrid se han venido publicando, Jesús Sánchez.
Desde Más Madrid agotan todas las vías posibles y dan un paso más, si es que quieren que la asesoría jurídica municipal analice la información que el pasado viernes puso en conocimiento de la Fiscalía al detectar presuntos delitos de falsedad en documento público y estafa. Lo anuncia el edil José Manuel Calvo.
Hoy vamos a registrar en el registro del Ayuntamiento de Madrid la información o parte de la información que hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía. Y vamos a instar al gobierno municipal del señor Martínez Almeida y de la señora Villacís, si es que todavía tiene algo que decir en ese gobierno, que trasladen a la asesoría jurídica municipal esa información.
Más Madrid ya denunció en noviembre pasado a Monasterio ante el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que mantiene abierta una investigación por los presuntos delitos de intrusismo profesional cometidos entre 2000 y 2009.
Una de las noticias más luctuosas del día es la detención de un hombre después de haber asesinado a su pareja ante sus hijos en la Puebla de Almoradiel, en Toledo. María José Fuente Álamo.
11 y 14 años tienen los hijos que presenciaron el horrendo crimen, 2 puñaladas en el corazón. Los adolescentes intentaron dar la voz de alarma, pero ni ellos ni los sanitarios que llegaron después pudieron hacer nada. El padre, él mismo, llamaba pasadas las 12 de la madrugada al 112 para decir que acababa de matar a su mujer, Lili, 43 años, muy querida en el pueblo, que ha decretado ahora 3 días de luto. El hombre de 50 años ha sido detenido. Desde la delegación de gobierno afirman que no existían denuncias previas. Ambos rumanos llevaban en esta localidad toledana desde 2004. Lili había estado un tiempo trabajando en Segovia y hacía unos meses que había vuelto a la Puebla para estar cerca de sus hijos. Luto en esta localidad y en toda Castilla-La Mancha, que ha arrancado un 2020 negro en violencia de género. De las 4 fallecidas en España por asesinato machista en los 22 días que llevamos de enero, 3 lo han sido aquí, en Castilla-La Mancha, junto a Lili. Olga, asesinada en Puerto Llano por su pareja, un bombero que se suicidó tras dispararle a ella. Y también René, que perdió la vida a manos, presuntamente, de su hijo. Tenía 83 años y sucedió en Toledo.
¿Y por qué no se suicidan antes de matar a su pareja? En fin, en Zaragoza prorrogan la prisión provisional para Rodrigo Lanza por el caso de los tirantes. Jorge Calleja.
Buenas tardes. Rodrigo Lanza seguirá en prisión. El radical antisistema que en diciembre de 2017 acabó con la vida de Víctor Lainez en un bar de Zaragoza al golpearle por la espalda con un objeto contundente ha visto cómo el juez rechaza el recurso presentado por su abogado contra la prórroga de su prisión provisional hasta que se afirme la condena que se le impuso de 5 años de prisión por homicidio. Podría quedar en libertad, eso sí, en junio de este año, cuando ya haya cumplido la mitad de su condena. Cabe recordar que en 2006 Rodrigo Lanza dejó tetrapléjico a un policía de una pedrada en Barcelona.
Y después de los buenos rendimientos que ha ofrecido la bolsa en el año que acabamos de dejar, es hora de estudiar perspectivas de cara al nuevo ejercicio que tenemos por delante. Para ello, nos vamos a acercar a los principales profesionales del sector. Presten atención, Luis Fernando Quintero.
Este jueves, a partir de las 6 de la tarde, va a tener lugar en el Palacio de la Bolsa de Madrid un encuentro impulsado por la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero, ASEAFI, en el que se analizarán las oportunidades de inversión en mercados emergentes en este 2020. Profesionales como el director de Latibex y MAP, Jesús González Niego, o la coordinadora de Educación Financiera de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, María Eugenia Cadena Sáez, acompañarán al presidente de ASEAFI, Carlos García Ciriza, y a profesionales de la industria como Schroeder, JP Morgan o Anbank en la búsqueda de esas oportunidades de inversión para este nuevo año. En Libre Mercado y en la propia web de ASEAFI pueden encontrar información e inscripciones para el evento de este jueves.
Y el día nos deja más noticias destacadas. Verónica Jorro.
El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha sido condenado a indemnizar con 5,5 millones de euros a la familia de una niña que sufrió daños en el parto y quedó tetrapléjica cuando su madre dio a luz en el Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas en Ciudad Real en el año 2012. Se trata de la mayor indemnización de la historia de las negligencias médicas en España. Además, 7 hombres han sido detenidos acusados de estar implicados en la muerte de una mujer de 74 años de Valladolid que fue hallada en su casa amordazada y con golpes y con contusiones. Los arrestados, uno de nacionalidad española y el resto búlgara, están acusados de homicidio, robo con violencia, detención ilegal y pertenencia a grupo criminal. Y una mujer de 37 años que alegaba ser famosa ha sido detenida por no pagar una factura de hotel de 4.500 euros en San Sebastián, acusada de un delito de estafa. La detenida amenazó a la empleada del establecimiento hotelero con que perdería su trabajo y lograría que se cerrara el establecimiento por el trato recibido.
Y en cuanto al tiempo, mañana en el nordeste peninsular se esperan cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que van a ser intensas durante las primeras horas, pero que van a tender a cesar por la tarde. Lluvias que podrían afectar a Baleares y que podrían ser fuertes o persistentes en el norte de Cataluña y de Aragón. En el cuadrante suroeste peninsular, Murcia, Alicante, Almería, Albacete, etcétera. Lo cierto es que se esperan cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones y tormentas ocasionales que van a ser más abundantes y frecuentes en otros lugares, en el norte de Extremadura, en Andalucía Occidental. Pueden ser por ahí fuertes y persistentes. En Canarias, cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones. En el resto, las temperaturas van a venir subiendo un poquito, tampoco mucho, que por eso estamos en invierno. Una pausa y enseguida hablamos de una de las noticias más importantes del día.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator. Tener olfato.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Una de las noticias más importantes del día habla de la detención de un dirigente terrorista, un criminal asesino de ETA, Kubati, y varios dirigentes de Sortu por organizar un centenar de homenajes a presos de la banda terrorista ETA. Organizaron 95 a miembros del entramado criminal y fueron llevados a cabo desde diciembre de 2016 hasta octubre del mes pasado. Doña Carmen Ladrón de Guevara es abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Señora Ladrón de Guevara, bienvenida a Noticias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Uno lo que no puede dejar de preguntarse cuando ha visto esta noticia esta mañana es por qué ahora sí que se procede a la detención de dirigentes de la banda terrorista ETA que hacen y que organizan homenajes, y antes esto no se hacía tanto o no estaba tan publicitado, dígame usted.
Bueno, a ver, el momento actual o que sea ahora, el momento en el que se detiene a estas cuatro personas, bueno, obedece más a cuestiones, yo creo, procedimentales o de investigación de la propia Guardia Civil, ¿no? Uh-huh. Esto es una operación policial que tiene su origen en un procedimiento judicial que se inició en la Audiencia Nacional hace un año y medio aproximadamente, y si ha decidido ahora la Guardia Civil proceder a la detención de estas personas para tomarles declaración, pues yo no tengo duda que será porque la Guardia Civil ha decidido que este era el momento, ¿no? Es cierto que la causa está bajo secreto de sumario, por lo tanto no conocemos muchos más datos que lo que se ha hecho público. Pero vamos, sí que nos consta que efectivamente el origen de esta operación policial pues es la persecución. O sea, la novedad recae no tanto en el delito en sí, ¿no? Que hemos visto pues cómo se han realizado, bueno, a raíz pues de denuncias que hemos presentado las asociaciones de víctimas, pero bueno, que sí que ha habido procedimientos judiciales por la celebración de homenajes, ¿no? Esto no es tanto por un homenaje en concreto, sino que lo que se está persiguiendo, lo que se está investigando es la estructura que se encargaría de la organización de esos homenajes, ¿no? Nosotros cuando denunciamos cada uno de los homenajes, cuando tenemos constancia que se va a celebrar o que se ha celebrado un homenaje a un terrorista, y que hemos podido constatar pues que efectivamente hay una serie de elementos comunes, ¿sí? Y hay un procedimiento común a todos ellos, ¿no? Y que hay una estructura organizativa detrás de esos de esos homenajes, ¿no? Y la operación policial de hoy, pues lo que persigue o lo que está investigando precisamente es esa estructura, ¿no?
Se está abriendo una senda que permita tener más esperanza a la hora de perseguir este tipo de actos de enaltecimiento.
Bueno, o sea, es verdad que, como ya hemos comentado en otras ocasiones, la vía penal para este tipo de actos pues está bastante limitada por una cuestión pues de jurisprudencia y bueno, todo lo que sean nuevas vías, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver realmente qué es lo que hay y la manera que tenemos de plantear, digamos, una posible acusación por un delito de enaltecimiento.
Porque,
¿no?,
instrumentos legales hay, ¿verdad? O sea, que sí, que...
Nosotros desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo lo venimos diciendo, ¿no? Los actos de homenaje es un problema al que nos tenemos que enfrentar porque es una realidad que ahí está. Y que además en los próximos años, pues por cumplimiento de sus condenas, vamos a ver cómo el colectivo de presos pues va a quedar reducido casi a la mitad, porque es verdad que el tiempo pasa y los presos van a ir cumpliendo sus condenas. Y por lo tanto, cada vez que se ha puesto uno en libertad, se va a realizar un homenaje. Ese problema existe, ¿no? Y lo que nosotros venimos reclamando es que se exploren las vías legales necesarias para evitarlas. Y que si la vía penal, tal y como está ahora, pues no está siendo eficaz por las limitaciones que se tienen, bueno, pues que se exploren otras vías, ¿no? Y de hecho, pues reclamamos, por ejemplo, la vía administrativa, pues una reforma de las leyes para que se persiga o se multe, pues a los ayuntamientos, por ejemplo, que consientan este tipo de actos, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que reclamamos es que se exploren todas las vías, ¿no? Es verdad que la vía penal es muy complicada, ¿no? Pero, bueno, aún así, nosotros no nos resignamos, ¿no? Y de hecho, pues en los homenajes que ocurrieron el pasado verano, que han sido recientemente sobreseídos, pues la Asociación de Víctimas ha planteado los respectivos recursos, bueno, pues explorando la vía de la humillación a las víctimas, ¿no? A ver si por ahí pues conseguimos el poder perseguir estos delitos, ¿no? Bueno, pues si la vía de la operación policial que se ha llevado a cabo hoy, que es no ir tanto en contra cada acto individual, sino ir contra la estructura, contra la organización que se encarga de la realización de este tipo de actos, bueno, pues si por ahí podemos acabar con este problema, pues bienvenido sea, ¿no? Desde luego, por parte de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, lo valoramos positivamente, lo apoyamos, nos hemos personado en este procedimiento judicial y desde luego exploraremos todas las vías legales y jurídicas para acabar con este tipo de actos que tanto dolor y sufrimiento provocan a las víctimas, ¿no?
Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Tiempo de Deportes, David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
La Copa pone a prueba al Madrid y al Barça.
Sí, son los dos partidos más destacados, a las 7 Ibiza-Barcelona y a las 9 Unionistas de Salamanca-Real Madrid. Y empezamos por el conjunto blanco, que se va a jugar el ser o no ser, recordamos, partido único en la Copa del Rey, en un campo de esos que recuerdan al fútbol de barrio. Van a jugar en las pistas, el campo habitual del Unionistas, y cualquiera que pueda ver imágenes en internet se da cuenta que es un campo que puede estar en cualquier barrio y que no recuerda ni mucho menos, por ejemplo, al Mántico de Salamanca, que es un estadio que todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, más o menos conoce dentro del fútbol español. Es noticia ese partido, también la cesión ya oficial de Odriozola al Bayern de Múnich hasta final de temporada, pero nos centramos en el encuentro y vamos con la última hora. Guillermo Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, David. Turno para el Real Madrid esta noche en la Copa del Rey. Los blancos estrenan en el campo de las pistas para medirse al Unionistas de Salamanca sobre césped natural y en unas condiciones climatológicas muy adversas. El equipo castellano y leonés es decimosexto en el grupo 2 de segunda B con 23 puntos en 21 jornadas. Se trata de un club muy joven, con menos de 7 años de vida, fundado en agosto de 2013 tras la desaparición 2 meses antes de la Unión Deportiva Salamanca. Zidane ha incluido en la lista de 19 jugadores a James, Bale, Ibrahim y da descanso a Ramos, Modric, Kroos y Rodrigo. De esta forma, el 11 del Madrid puede ser el formado para Areola en portería, defensa de 4 con Nacho, Varane, Militao y Marcelo, centro del campo para Fede Valverde, James, Ibrahim y arriba en ataque Bale, Vinicius y Jovic.
Muchas gracias, Guillermo. Antes a las 7, Ibiza-Barcelona. No va a estar, por ejemplo, Lionel Messi. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Con el objetivo de solventar esta eliminatoria, nada que ganar, evidentemente, para el Barcelona. Mucho que perder en esta eliminatoria en Ibiza. Campo de césped artificial, mal tiempo. El epicentro prácticamente de la borrasca Gloria se encuentra en Ibiza. Hoy, partido trampa para el Barcelona, sin Messi, sin Busquets y sin Gerard Piqué. Por lo tanto, un 11 que se plantea con Neto en la portería, teóricamente los suplentes, Semedo lateral derecho, Lenglet y Umtiti centrales, Junior lateral izquierdo, con Rakitic, Arthur y De Jong en el centro del campo y Griezmann acompañado de canteranos Ansu Fati y Carles Pérez para la punta de ataque. A las 7 de la tarde, Ibiza-Barcelona. El Barcelona, partido único, tiene dos eliminaciones históricas, la del Novelda en 2002, la de la Gramaneta en 2004. A ver qué pasa esta tarde en el estadio Ibicenco.
Gracias, Dani. Aparte de estos partidos, a las 7, Elche Athletic Club de Bilbao, a las 9, Badalona-Granada, Girona-Villarreal, Logroñés-Valencia, Real Sociedad Español y Tenerife-Valladolid. En el día de ayer, 3 partidos, Zaragoza 3, Mallorca 1, Recreativo 2, Osasuna 3 y el polémico 3-1 del Sevilla al Levante con un gol, con un doble fuera de juego. No hay VAR en la Copa del Rey. Le preguntaban a Paco López y a Lopetegui, a los dos entrenadores, a tenor de lo que dijo el otro día Monchi, de que hubiese retirado a los futbolistas del Sevilla en el Santiago Bernabéu por esa polémica del primer gol.
Sé que no, y por tomarlo un poquito con humor, pero ¿estás planteado que Levante abandone también el Sánchez Pizjuán? No hace falta que contestes, pero es que va es para todos. Que solamente parece que es para uno, pero es para todos.
Sí, es lo que hay, pero bueno, esas cosas no podemos incidir, no podemos hacer nada.
La jugada la hemos visto, bueno, hablando ya de bloqueo, nos ha parecido, viendo la repetición, que ha habido un bloqueo de un fuera de juego, pero bueno, en fin, en la jugada, en todo caso, seguramente tenemos que mejorar en muchos aspectos, ese es uno de ellos, ¿no? Ser capaces de intentar rentabilizar muchas cosas buenas que hacemos y de que no nos castiguen tanto con tan poco.
Por su parte, el Atlético de Madrid va a jugar mañana en León ante la Cultural a las 9 y ojo al recado de Simeone para el Barcelona, la pausa y la sonrisa en su contestación, claves.
La fecha última pasada en la Liga Española costó, porque obviamente les costó a todos. Granada hizo un gran partido en Barcelona, sufriendo una expulsión. El Madrid también hizo un buen partido, sufriendo contra el Sevilla. El Español hizo un gran partido en Villarreal.
Y acabamos con Tenis Open de Australia. Seguimos teniendo buenas noticias. Por ejemplo, Roberto Bautista ha firmado la victoria más importante de hoy para la Armada Española.
David Vinuesa, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.